Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Para ti, para mí, el tiempo pues es relativo, ¿no? Pensando ahora, pues, ¿qué voy a hacer ahora, a estas horas? En Madrid pensando la gente si voy a votar ahora o voy después. Pero imagínate la familia de Ana y Olivia. Imagínate a su madre. Una semana sin noticias de las dos niñas, las dos pequeñas de 1 y 6 años, de las que nada se sabe. Hace 7 días, te lo contamos aquí en COPE día a día, minuto a minuto, que su padre, Tomás Gimeno, tendría que haber llevado a las menores a casa de la madre después de pasar el día con ellas. Bueno, pues como te acabamos de contar, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acaba de confirmar que todas las hipótesis siguen abiertas. Y cuando decimos todas, todas, ¿verdad, Antonio Reid? ¿Qué datos tenemos en estos momentos?
No son muchos. Escuchábamos ahora mismo el delegado del Gobierno, porque es un caso que está declarado el secreto de sumario. La información es escasa, pero sí hay un dato significativo de las últimas horas. La última imagen del padre la captaron las cámaras del puerto de Tenerife. Iba solo, con dos maletas en una embarcación, y ahí está la principal novedad. En esa embarcación, que luego se localizó a la deriva, la Guardia Civil ha encontrado restos de sangre. Todo hizo pensar en lo peor, pero las pruebas de criminalística muestran que se trata de sangre del padre. La investigación discurre por diversas vías, se barajan varias hipótesis, y ya decimos, es un caso ahora mismo completamente abierto. Hay un dato también que te hemos contado aquí en COPE, y es que el padre hizo una transferencia de 55.000 euros antes de desaparecer.
Bueno, continúa ese rastreo por mar, tierra y aire, extendido ya al suroeste de Tenerife y también en zonas más alejadas de la costa, ya metidos hacia el mar, siguiendo el curso de las corrientes, ¿verdad?
Sí, ¿dónde se centra también ese rastreo? Además de en el mar, además de seguir toda la trayectoria que hizo el padre, el trayecto que siguió, el rastreo de los móviles, pues también los registros en la vivienda. Se han realizado ya varios registros en esa vivienda de Higueste de Candelaria, donde propiedad del padre de las dos pequeñas.
Bueno, vamos a intentar construir el perfil de este progenitor y los pasos que ha podido dar. Nos va a ayudar a ello el criminólogo Óscar Francisco Díaz Santana. Óscar, ¿qué línea de investigación puede abrir que la sangre que se ha encontrado pertenezca a Tomás Gimeno? O sea, ¿podemos temernos lo peor, que es consecuencia de algo que hizo, o que fue una trampa que dejó la policía? Ya sé que es mucho aventurar.
Buenos días. Bueno, espero que se me escuche bien, porque estoy justo aquí en las dependencias judiciales y con mucho jaleo.
Perfectamente.
Y uno intenta cuadrar un poco los tiempos. A ver, es importante el mantener abiertas todas las líneas de investigación, sobre todo las hipótesis, ¿no? Porque obviamente estamos ahora en un momento, desde el punto de vista de la victimología, muy, muy complicado para la familia, como ustedes bien dicen. Una madre que lleva prácticamente viviendo esta situación, que yo no quiero ni pensarla, y obviamente todas estas noticias pues tienen una resonancia en su fondo emocional y endotímico más profundo, ¿no? Y esto puede causar pues verdaderas secuelas psicológicas en la familia, ¿no? Cierto es lo que dice nuestro delegado del Gobierno, que todas las hipótesis ahora mismo están abiertas, no nos podemos cerrar absolutamente en nada, y eso en cierta manera pues también da una pequeña esperanza a la madre, en este caso concreto, donde ahora mismo todo es posible. Cierto es, como ánimo particular, y yo conociendo un poco la idiosincrasia de mis islas y los propios equipos de investigación, que el equipo que está actuando de la Guardia Civil es un equipo que tiene mucha experiencia en el área de investigación, y por parte del juzgado de WIMAT, el de instrucción, un juzgado mixto, pues también tienen experiencia en la fase de instrucción.
¿Qué sabemos entonces del perfil personal de Tomás Gimeno, del padre?
El perfil, a ver, yo tengo los datos de que han un poco trascendido, ¿no? Teniendo en cuenta que está en secreto de sumario. Suelo ser siempre muy cauteloso porque como perito investigador en esta materia, muchas veces me encuentro una serie de datos que trascienden y demás, y cuando accedo a las actuaciones, y más aún cuando está en secreto de sumario, me encuentro una realidad y una serie de datos objetivos que me inclina a otra línea totalmente diferente a la que inicialmente pues pensamos, ¿no? Obviamente da toda la impresión de que es una ruptura de una relación de pareja no superada por parte, en este caso, de Gimeno, y a eso pues unimos todas esas estructuras de personalidad que están asociadas a muchas veces, como decimos, a la violencia de género, que aunque no haya existido en esta familia, o menos que nosotros conozcamos, pero cierto que esa estructuración, quizás a lo mejor, pues ciertamente machista, las tendencias de celotipia, etcétera, pues pueden estar ahí presentes, y por eso no ha superado, ¿no? ya estamos llegando a un padre que efectivamente utiliza a su hijo como elemento instrumental para hacer daño a la madre. Es una cosa grave, si lo pensamos y nos ponemos en la piel de ellos, ¿no? El poder llegar ahí, ¿no? Entonces, el perfil que podemos ahora mismo dibujar, yo por lo menos como criminólogo, con los pocos datos que tengo, y cuando digo pocos datos porque estoy acostumbrado al acceso a las actuaciones y me encuentro realidades que son totalmente diferentes, pues una persona que efectivamente tiene esa indiferencia afectiva basada en una situación, en un ciclo, una ruptura de su ciclo de vida que no ha sido superada con su pareja. Y obviamente si tenemos esas líneas de indiferencia afectiva, cierto egocentrismo, que imagino para poder hacer esto hay que tener cierto egocentrismo, obviamente, y agresividad no veo, pero agresividad, como decimos nosotros, positiva, constructiva, para poderlo ejecutar, ¿no? Son perfiles inicialmente que podríamos dibujar, pero irnos a una psicopatología, si es lo que la población piensa, pues en principio, por un principio compositivo de la conducta, no hay ningún tipo de rasgos que nos hagan pensar en elementos psicopatológicos de la persona, ¿no?
Es que los que sois expertos sabéis que eso de, no, parecía una persona muy normal, normal no hay nadie. Por desgracia, claro. Incluso detrás de las personas normales suele haber auténticos criminales. Criminólogo Óscar Francisco Díaz Santana, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a desear todo lo mejor del mundo a esa familia.
Claro que sí.
Y que todo vaya bien y molestar lo menos posible mientras informemos para no generar falsas expectativas, o lo que es peor, también angustias innecesarias. Gracias y un abrazo.
Muy amable, un placer, gracias.
Es difícil, ¿eh? Porque tener que contar las cosas, obviamente, pero luego a la vez, pues, pensar en, ¿no? En la familia que está ahí, pues también no es plato de buen gusto en muchas ocasiones. Por eso, mira, de vez en cuando también tenemos que descongestionar un poco la mente, ¿no? Aunque lo que te voy a contar cabrea un poquito, pero no tiene nada que ver. En España, ya sabes que otra cosa no, pero tropezar varias veces con la misma piedra está en el ADN. De una de esas piedras relacionada con la conservación del patrimonio artístico te voy a hablar ahora, porque, Carlos Gutiérrez, somos muy seguidores de esas maravillas que hay, bien arquitectónicas, bien artísticas en general, que se van olvidando, se van quedando ahí en el recuerdo y un día nos damos cuenta de que se han caído abajo, ¿no?
Tú lo has dicho, nos vamos olvidando y al final terminan cayéndose, porque solo cuando surgen voces pidiendo socorro, como la que vamos a escuchar ahora desde el castillo de la Villa de Martos en Jaén, cuando el descalabro ya es mayúsculo y muchas veces irreversible, es cuando reaccionamos ante los problemas. Fíjate, John, qué curioso, esta misma semana hemos sabido y se ha publicado bombo y platillo que el castillo de Loarre en Huesca ha sido elegido este año como el más bonito de España. Este es un castillo imponente, tú seguro que lo conoces,
sí.
Donde precisamente Ridley Scott rodó El Reino de los Cielos.
Un ejército que lleva la Sagrada Cruz de Jesucristo no puede ser vencido. ¿Sugiere el conde de Tiberíades lo contrario?
Bueno, pues nos alegramos de que el castillo de Loarre tenga esta distinción como el más bonito de España, el más fotografiado seguramente. Pero al mismo tiempo nos llegan noticias, y estas no aparecen en los periódicos, así como así, de que el castillo de la Villa de Martos en Jaén está a punto de caerse.
Es que, literal, como dice Carlos, la muralla norte de este castillo está en un estado tan lamentable, de tal deterioro que amenaza con derribar el resto. Y no solo pone en peligro el patrimonio, sino que corren también peligro las vidas de todas las familias que tienen sus casas justo bajo la muralla. Enrique Bocanegra es el delegado de Hispania Nostra en Andalucía, la persona que nos puede ayudar a saber por qué este castillo ha entrado en la lista roja de patrimonio. Enrique, de vez en cuando os llamamos porque nos gusta preocuparnos por estos asuntos, porque es que esto, por un lado, se caería parte de la historia, parte del arte, pero también se podría caer encima de la gente.
Efectivamente, hola, buenos días. Es un castillo que efectivamente corre el riesgo de desaparecer, pero al contrario que otros castillos, este está habitado. Es decir, el castillo fue urbanizado ya hace varias generaciones y hay gente viviendo allí. Entonces no solamente es un riesgo para el patrimonio, sino es un riesgo para la seguridad de la gente. Y a esto incluir que, bueno, se acaba de incluir, como bien has comentado, la muralla norte del castillo Calatrava de la Villa de Martos, pero desde hace ya años otros castillos en la misma localidad de Martos están ya en la lista roja, como el castillo de la Peña o el castillo de la Encomienda del Víboras, ¿no? Que llevan, pues, desde el castillo de la Peña lleva desde 2012 en la lista roja y, bueno, pues en todo este tiempo no se ha tomado ninguna iniciativa, pues, para sacarlo y sacarlo a la vista verde, que es donde nosotros colocamos aquellos monumentos en los cuales, por lo menos en los cuales ya hay un proyecto para que sean recuperados, ¿no? Y si me permitís, simplemente me gustaría contar un poquito de historia, ¿no? Porque Martos, ¿por qué tiene estos castillos tan espectaculares Martos? Los tiene porque en el siglo XIII, en plena Reconquista, fue elegida por la Orden de Calatrava, una de las órdenes de caballería más importantes de España, como su centro estratégico en la lucha contra el Reino de Granada. Y durante los siglos XIII, XIV, XV, pues fue una... De hecho, ya lo era de antes, lo que pasa antes estaba en manos de los musulmanes, pero durante esos siglos fue la punta de lanza de la Orden de Caballería de Calatrava, pues para ir atacando pues al Reino de Granada, ir ocupando espacios e ir recuperando pues para Castilla pues ese territorio de la península, ¿no? Entonces, en un principio había un alcázar árabe y en lo que es el cerro de Martos, y poco a poco fueron ampliándolo hasta que se construyeron varios castillos alrededor que permitieron pues que esa plaza tuviera una función militar tan importante durante tantos siglos y tan vinculada pues a la historia de España de lo que es la Reconquista. ¿Qué ocurre cuando acaba la Reconquista? Pues evidentemente Martos pues pierde esa función militar, y entonces pues durante siglos fue utilizado pues con otros fines, ¿no? Fue un teatro, fue un albergue, durante la primera década del siglo XX fue incluso un cine hasta el final de la Guerra Civil, y es después de la Guerra Civil cuando se urbaniza y cuando hay una parte de la muralla que simplemente se tira porque no había presupuesto para ser conservada. Y el resto, pues, se permitió a familias que se alojaran allí. Y con esta situación hemos llegado al 2021, en el cual, pues, tenemos una maravilla, tanto de la arquitectura como de nuestra historia, sin claro. ningún tipo de conservación y con gente viviendo allí dentro cuya seguridad, pues, corre riesgo, ¿no?
Pues la verdad es que... hemos cogido apuntes, Gutiérrez y yo, para ver si aprobamos el examen de fin de curso, porque la verdad es que mejor no se puede explicar, no, y además todo de tirón. Enrique Bocanegra, delegado de Hispania Nostra en Andalucía, gracias por haberlo contado, y sobre todo, fíjate, te estaba escuchando y decías que no es que hay que irse atrás en la historia, es que llegó a ser hasta un cine, solamente por esos pequeños grandes detalles merece la pena que algo que forma parte de la historia y de la intrahistoria de un rincón como es este, no se caiga. No solo ya, obviamente, por la seguridad de todos los que están allí, sino además porque es patrimonio universal. Enrique Bocanegra, gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, Enrique.
Es que has cogido apuntes bien, ¿no, Gutiérrez?
Sí, perfectamente. O sea, vale, tengo apuntado siglo pues XII, XIII, XIV.
Vale, perfecto. Ahora vamos a tu COPE más cercana, pero luego te tomo nota.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Los madrileños llevan 3 horas y media de jornada de votación, aunque estas elecciones son en la Comunidad de Madrid. Todo eso es obvio, pero todo el país está pendiente de ello. Primero por sus consecuencias en los partidos políticos, según los resultados que obtenga cada cual. Pero también por el efecto que puede causar en el resto de la política nacional. Por su convocatoria también, cuyo origen se ubica en Murcia, por las trifulcas en los debates, por la salida de Iglesias del gobierno. Bueno, aquí no se nos escapa ni un detalle, somos Cadena COPE, somos tus oídos en cada rincón electoral de hoy. Y Antonio, es uno de esos días interesantes desde el punto de vista periodístico. Vamos a desplazarnos a algunos de los colegios donde acuden los madrileños, ¿verdad?
A mí es una de las jornadas que me encanta, independientemente de que sean unas elecciones que se ciñen a la Comunidad de Madrid, pero que trascienden esas fronteras de esta comunidad, porque todos los mensajes, y eso lo vamos a ver a partir de las 8 de la tarde, se van a interpretar en clave nacional. Mira, déjame antes, John, concretar cuántos son los madrileños convocados.
En estas elecciones a la Asamblea de Madrid podrán participar 5.112.658 personas, incluyendo más de 300.000 que son electores residentes en el extranjero.
¿Tienes esta señorita que te habla, o señora? Mm-hmm. Bueno, he preferido que sea ella, se llama Sofía. Es un poco desgarbada, viene de Hong Kong, aunque tenga este acento tan nuestro, no tiene pelo y es muy eficaz. Está en IFEMA, en el pabellón 14, en el centro de datos, y hoy es el centro de todas las miradas, de los periodistas, porque se va a encargar de informarles. Es la primera vez que se utiliza la inteligencia artificial en España en unas elecciones, y lo hacemos con este robot de nombre, ya digo, Sofía.
Bueno, yo con Siri tengo ya broncas, no te digo ya nada con Sofía, la que podemos tener, pero bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. Las herramientas tecnológicas, sin duda alguna, están muy bien, Antonio, pero nunca va a poder sustituirse la función de un buen reportero dicharachero. Que, por cierto, está donde está la noticia. Es el caso de nuestra compañera Ana Palacios, a pie de colegio, en el Colegio Divina Pastora. Antes de nada, ¿has votado ya?
Pues no, la verdad, John, todavía no, pero es verdad que yo estoy ahora mismo trabajando y llevo desde primera hora y vivo fuera, no me he pillado el colegio cerca, fuera del centro de Madrid, quiero decir. Pero iré a votar después, a partir de las 3 de la tarde.
¿Cómo está el ambiente? ¿Siguen las colas?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que nos lo imaginábamos a primera hora, porque mucha gente pensábamos va a ir a votar, porque tiene que después ir a trabajar, ¿no? Luego irá decayendo poco a poco. Pero te digo que hemos cambiado de colegio, estamos en otro diferente, y es que la imagen es exactamente la misma. Ahora mismo tengo la puerta adelante, justo, miro hacia la izquierda, hay cola. Miro hacia la derecha, también hay cola, y además es que da la vuelta a la esquina. O sea, que es sorprendente, porque la gente no deja de venir a votar. Es increíble, o sea, aquí hay muchísima gente, es verdad que se tienen que cumplir medidas de seguridad, distancias, se tienen que poner el gel, la mascarilla, pero aún así es que el ritmo no está bajando en ningún momento.
Eso te iba a preguntar, Ana, además de las colas, ¿se están cumpliendo los tramos recomendados por edades?
Sí que se están cumpliendo. Es cierto, por ejemplo, que el de 10 a 12, que es el tramo de los mayores de 65 años, ya ha pasado. Y sí estamos viendo que algún mayor sigue llegando. Ellos no tienen que hacer la cola, les dejan pasar directamente. Pero en general yo creo que sí que se están cumpliendo los tramos. Y luego hay que recordar, por cierto, que para las personas que tengan síntomas o que tengan coronavirus, que lo sepan, que sepan que son positivos, su tramo recomendado es el último, el de las 7 a las 8 de la tarde.
Bueno, mira, aquí también tenemos franjas de edad, ¿verdad, Antonio? Porque ahora nos vamos a ir a donde otro compañero, en otro lugar.
Sí, vamos a saludar a Ramón García Pelegrín, que se encuentra en el Colegio Joaquín Turina, al que ha acudido hace nada, escasos minutos, el candidato socialista Ángel Gabilondo. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, adelante.
Pues lo mismo está votando, Ramón.
Pues yo creo que está.
Lo mismo está votando el hombre justo en este momento. Pues si te parece. Si te parece, podemos ir hasta IFEMA, donde se ha situado el centro de datos, y nos cuenta cómo ha todo nuestra compañera Lorena Fernández, que a estas alturas, por cierto, ya se ha hecho amiga de Sofía, lo mismo han quedado para tomar un vermú luego o algo. Lorena, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Sofía, como os decía Antonio, es la protagonista de este recinto donde está instalado este centro de datos. Es un robot que constituye la primera incursión de la inteligencia artificial en un proceso electoral. En teoría, nos responde a las preguntas que sobre estas elecciones hagamos los 160 periodistas que aquí estamos acreditados. A mí me han dejado hacerle dos para COPE, y atención al resultado.
Te quería preguntar cuántos escaños va a sacar Isabel Díaz Ayuso.
Mis algoritmos no tienen información para responder esa pregunta.
Según tus algoritmos, ¿cuál es la fuerza política que va a quedar la última en la Asamblea de Madrid?
No puedo ver el futuro, lo siento.
Es que vaya preguntitas, ¿eh?
Era
has ido a pillar.
He ido a pillar. Bueno, bromas aparte, de contaros que hace casi 4 horas se constituían el 100% de las mesas en más de 1,000 colegios electorales y sin incidencias. Reina la normalidad, pero sí contaros que hay expectación por parte de los medios. Parece más unas elecciones generales que unas autonómicas.
Pues mira, por fin hemos recuperado a Ramón García Pelegrín, que lo mismo estaba en la cabina intentando buscar su voto, y el hombre pues por fin está ya en el colegio. Joaquín Turina, Ramón, buenas tardes, ¿cómo están las cosas?
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues ahora, hombre, sigue habiendo una cola inmensa que ha retrasado precisamente la votación del candidato socialista y líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. La ha retrasado 3/4 de hora. Hace 10 minutillos votaba Ángel Gabilondo, después atendía a los medios de comunicación y decía con su sorna habitual que cada voto es decisivo, que valora muchísimo el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos por votar en un día laborable. Y bueno, se le preguntaba qué se está jugando la Comunidad de Madrid hoy, y dice que se está jugando muchísimo y que se le ocurren un montón de lemas electorales, pero que no puede decirlos ya en el día de la votación. También se le ha preguntado si piensa felicitar a Isabel Díaz Ayuso si, bueno, vuelve a ser presidenta, si gana estas elecciones, y ella le ha dicho, tirando de ironía, que por favor no me pregunten esto a media mañana, que yo lo que hago es procurar no perder.
Pues gracias, Ramón García Pellegrín, gracias al resto de los compañeros. Ya sabes que a eso de la una de la tarde, en nada, en menos de media hora, en 24 minutos, ya empezarán a llegar los primeros datos de participación ya más oficiales, ¿eh? O sea que de eso también te contaremos aquí en Herrera en COPE y también en Mediodía COPE, según vayan llegando las noticias. Ahora continuamos con otros asuntos. Este tema, este asunto, nos ha llamado poderosamente la atención porque es la historia de Andrés Cantó, que me recuerda muchísimo a ese día en el que Forrest Gump se puso a correr y después siguió corriendo.
Cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el estado de Alabama. Y sin ningún motivo seguí corriendo.
Bueno, pues algo similar le ha pasado a Andrés, pero en este caso con una pala en la mano. Os cuento, después de una discusión con sus padres, Andrés se fue a desahogarse cerca de un bancal que hay en la parcela donde vive con ellos. Llevaba cabreo, llevaba enfado y empezó a dar golpes en el suelo hasta que hizo un hoyo. Poco a poco el enfado se le fue pasando, pero el hoyo se fue haciendo cada vez más grande. Ocurrió hace 6 años, cuando Andrés tan solo tenía 15. Bueno, pues le cogió el gusto a cavar. Y un día tras otro siguió cavando, con su pico y con un cincel atado a un palo. Con el paso de los meses, el agujero en la tierra era cada vez más profundo. Y después de la visita de un amigo, impresionado con lo que estaba haciendo, dice, vaya cráter que has hecho aquí, bueno, pues comenzó a rondarle por la cabeza la idea de construir su propia cueva. Y no solo eso, convertirla, Carlos Gutiérrez, en vivienda.
Y de esa idea, hace ahora 2 años y medio, fue entonces cuando se puso en serio y empezó a darle forma a su casa, después de hacer una escalera que descendía varios metros sobre el nivel del suelo. Andrés siguió horadando la tierra hacia un lateral para hacer la primera habitación.
Ya podemos entrar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 escalones bien frescos. Ok, la habitación primera y mi habitación que sigo haciendo. Ah, por cierto, esto es el horno. Nosotros queríamos ir
a la cueva del eco. Hasta un horno, John. Empezó haciendo un hoyo y 6 años después Andrés tiene una vivienda, todavía en construcción, claro, en la que cuenta con electricidad, calefacción e internet. Tras compartir su historia en Twitter, ha conseguido miles de me gusta y también... Esto es España. Ha provocado la envidia de algunos de los vecinos de La Romana, en Alicante.
Bueno, un pedazo, crack. Andrés Cantó. Bueno, no sé si te pilló sacando tierra, porque creo que eso ha sido lo más difícil, sacar a la superficie toda la tierra que sale, o ya pensando dónde vas a poner las cosas ya, el armario, la tele, o cómo va la cosa.
Pues esta semana he estado un poco más parado en la cueva por el tema de todas las entrevistas, pero siempre que tengo una hora libre no dudo en ir ahí a acabar, por supuesto.
Jolín. ¿Cuántos metros cuadrados tienes ya hechos?
Yo estimo unos, en total de superficie con todas las habitaciones, unos 7-10 metros cuadrados.
Muy bien.
Eso es mucha tierra.
No está mal,
¿eh?
No está mal.
No,
está
no,
muy
no.
bien.
Es muchísima tierra. O sea, ¿habéis visto los vídeos?
Sí, sí.
¿Cómo saco la tierra? Aquí sí, bajo sí, tierra sí. Todo se multiplica una vez cavas. Pegas un picazo en la pared y te salen 3 cubos de tierra. Es. Claro, es un poco frustrante a veces.
Cuéntanos un poco, Andrés, cómo es el sistema ese que has ideado para sacar la tierra.
Sí, a ver, estuve mirando en YouTube un montón de vídeos de poleas como durante una semana y encontré una polea que me fascinó en especial y con la que podía sacar mucho peso con poco esfuerzo. Y nada, me puse a fabricarla, compré muchísima cuerda y me ha salvado la vida en la cueva porque antes era todo a mano, era sacar los cubos de tierra a mano.
Oye, ¿te ha ayudado alguien o has sido tú con tu mecanismo?
Yo con mi mecanismo. Andreu sí que vino al principio y me ayudó a hacer todo el tema de escaleras, pero en ese momento tampoco teníamos pensado hacer una cueva. Era simplemente unas escaleras que bajaran a una pequeña habitación bajo para estar los dos. Y a partir de ahí empecé yo a hacer 2 habitaciones más, sí, sí.
Me imagino, porque claro, la gente que está escuchando en casa está diciendo, pero eso se puede caer abajo. No, creo que lo has asegurado con bóvedas y pilares, ¿verdad?
Claro, claro, están todas las formas abovedadas, con arcos, todo con curvas y aparte 2 pilares de hormigón con un dintel de hormigón. Es que para los escépticos eso tiene que ser ya lo mejor.
Sí. Bueno, yo creo que la idea, bueno, pues surgió así, de repente ha ido cobrando fuerza, ha ido haciendo más grande ese hoyo, y ahora tienes incluso muebles, una cama, has llevado electricidad hasta allí.
Sí. Bueno, el tema inmobiliario es muy divertido porque no tienes que comprarlo ni nada, te lo fabricas tú con la misma tierra. Yo me he cavado ya unos asientos para los amigos, una cama. Es que con la tierra puedo hacer de todo, la verdad.
Oye, la duda existencial de todo el mundo ahora es, ¿por qué te enfadaste con tus padres para arrancar a pegar ahí paladas?
Sí. A ver, yo para estar aquí en el campo siempre iba con mi chándal, con mis zapatos menos lujosos, por así decirlo. Y para ir al pueblo a jugar con los amigos me decían, cámbiate, ponte unos vaqueros, tal. Pero yo no quería, yo en el pueblo iba a hacer lo mismo que aquí, hacer el trasto. Así que en una de esas rabietas con 13, 14 años, dije, pues no me cambio y no salgo. Me fui al fondo de la casa, cogí la azada y de la rabia empecé a pegarle al suelo ahí y cabé un buen hoyo, en verdad.
Bueno, no llegaste a Australia de milagro, pero bueno.
Vaya.
Oye, la verdad es que nos ha encantado tu historia, sobre todo por la... Claro, una cosa es el arrebato del momento y otra cosa es la constancia, porque tú tienes muy claro...
Claro, el arrebato fue nada.
Que vas a seguir ahí cavando y vas a hacer tu casa ahí, pero ya hay tal expectativa que hay gente que quiere copiarte e incluso la benemérita, la Guardia Civil, quiere ir a mirar cómo está la cueva.
Sí, ya han venido.
Ah, ¿y qué te han dicho?
Nada, no existe una licencia para esto. No sé cómo lo estarán tramitando, pero no hay problemas por ahora con la cueva, a nivel legal.
Curioso, claro. Contra topos humanos no hay nada a fecha de hoy. O
sea que... Claro. Yo creo que soy el primero de España que ha hecho esto, vamos.
Sí, sin duda. Y además, tu conciencia es seguir adelante, ¿no? No tienes un límite
ahora mismo. Sí. Yo, que no se convierta tampoco en un trabajo ni una obligación, porque nadie acabaría gratis por eso. Es más un entretenimiento y las ganas de ver mi cueva acabada también.
Oye, y aparte de esto, ¿qué haces en la vida?
Estudio interpretación y soy actor.
¡Ole! ¡Hombre! Encima eres actor.
Fenomenal.
Hombre, aquí artista pues, para todo.
No, se ve, el don lo tienes. Y desde luego has causado una atracción hacia ti y hacia tu historia muy grande, como podemos comprobar ahora mismo que te estamos llamando de Herrera en Cope. ¿Tus padres qué te dicen ahora?
Sí. Wow, mis padres están encantados. Ellos, el agujero tampoco les había extrañado mucho durante estos años. Fíjate cómo se cayó, para que no les extrañara que yo hiciera un agujero de esas dimensiones, el bancal. Pero ahora están muy contentos, la verdad, también.
Fíjate. Digo yo, Gutiérrez, que para ligar también quedará bien, ¿no? Eso de casa no tengo, pero tengo una cueva...
Claro, quedará bien, incluso porque como tienes electricidad, puedes poner música y todo, Andrés, claro. Ahí cuando van tus
claro,
amigos.
Claro, electricidad y equipo de música a base de casetes. Esto es muy clásico todo aquí en la cueva.
Oye, mucha gente, muchos amiguetes se te habrán querido acercar para que les enseñes la vivienda y para pasar ahí algún día, ¿no?
Sí. Esta semana ha sido muy intensa de visitas también.
Oye, pues Andrés Cantó, cuando termines la casa nos gustaría volver a charlar contigo para que nos digas ya, porque tienes pensado vivir ya ahí,
sí.
¿O va a ser solamente para pasar, yo qué sé, ratos o fines de
pues,
semana?
Ahora mismo es para pasar ratos y fines de semana, pero oye, que al paso que voy, no descarto yo nada. Yo iré poniendo todo en Twitter para que podáis verlo,
sí.
Y cuando queráis aquí estoy, por supuesto.
Oye, pues es un placer. Por cierto, di tu cuenta de Twitter y así si hay algún interesado en echar un vistazo lo puedo hacer ahora.
Claro. Andresico_16 con K, me llamo igual en Instagram y en Twitter.
Pues ahí queda, Andrés Cantó.
Andresico. Muchas gracias por la visita.
No, hombre, gracias a ti, porque mira, en estos tiempos siempre nos gusta gente que de repente hace algo diferente y nos llama la atención y decimos, pues vamos a llamarle, como Andrés Cantó, el hombre que empezó con un cabreo y una pala y se ha construido una casa cueva. Gracias, Andrés,
vale,
un abrazo.
Sí. Un abrazo fuerte.
Nada, chicos, a vosotros por la atención. Adiós.
Bueno, Gutiérrez, qué hallado.
Tú es ponerse, te pones un poquito.
Qué hallado. Para que luego digan, nada, la juventud parada, parado. Pues mírala a este. Oye, hablando de todo un poco, tenemos llamadas de los oyentes, ¿verdad?
Sí, muchas, relacionadas con las votaciones, con las elecciones que hoy se están celebrando en la Comunidad de Madrid. Pero quiero primero que escuchemos a Carmen, porque Carmen es de las nuestras, de las que siente que también necesitamos noticias buenas, que nos den un poquito de alegría, un poquito de respiro. Escúchala.
Vamos a ver. Primero de todo, felicidades auténticas. porque soy unos cracks desde jefe hasta el que yo no pueda conocer ni haya podido escuchar. Verá, acabo de escuchar lo del escarabajo. Me ha emocionado muchísimo. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué no dan todos los días, como mínimo, una buena noticia que nos dé? Vamos, es que estamos agobiados, angustiados. Todo es mala noticia, todo es agobio, todo es pena, todo es mentira.
Bueno, totalmente está en nuestra línea y efectivamente ahí vamos a seguir, ¿no? Bueno, pues estamos en un día muy especial para la Comunidad de Madrid. Se está votando, muy especial en la Comunidad de Madrid, como sabemos, de repercusión nacional. Escucha, Maribel.
Mire, yo he llegado a casa de votar. He ido a mi colegio electoral, en el colegio Infanta Leonor, en la calle Monasterio del Paular. He llegado a las 9:30 y había una cola grande que daba la vuelta. Pero la cola es larga porque manteníamos nuestra distancia de separación. Pero yo a las 10 de la mañana, es decir, media hora más tarde, yo salía ya habiendo votado. Hay colas, pero van rápido. Hay una seguridad tremenda y no me he sentido en peligro en ningún momento.
Bueno, es para que nadie se eche atrás pensando, es que hay muchas colas, pero las colas pasan rápido. Fíjate, nos lo ha dicho Elena.
Acabo de venir de votar. He ido a las 9:50. La cola daba la vuelta al instituto. Increíble la cantidad de gente. La gente se ha volcado este año. Mi zona es la de Esperanza. ¡Aupa!
¡Aupa! Ay, pues aupa. Eso, con ánimo, con ganas. Alberto, que también ha estado votando, dice, oye, si hay gente, claro, porque hay que respetar las medidas de seguridad por COVID, pero no más que
la
dos años.
La presión de votante no ha sido que haya habido más personas votando, sino que la cola es fuera y en años anteriores, ocasiones anteriores, bueno, toda la gente se acumula, todas las personas se acumulan en el interior de los edificios, pero al final en cantidad debe ser similar.
Bueno. Y déjame también, John, que haga, bueno, un llamado al mensaje que nos ha mandado Beatriz García Moliner. Nos lo ha mandado desde Kuala Lumpur, en Malasia, una urna para votar en la que no hay ni un solo voto, y denuncia que todos los españoles que están allí en Kuala Lumpur no han podido votar porque no ha llegado ni un solo voto para hacerlo por correo.
Pues es algo que queremos contar y denunciar aquí desde Herrera en COPE. Y que ahondaremos en ese asunto, por cierto, porque me parece interesante. Ahora tu COPE más cercana.